COPE Salamanca.
Estar informado.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, las bajas laborales en Salamanca no descienden de las 3.000 desde el año de la pandemia, una cifra muy elevada que desde el sector empresarial aseguran que incide negativamente en la productividad y competitividad de las empresas porque al sustituir un trabajador los costes se elevan. Cifras que no mejoran tras la autobaja propuesta por el Ministerio de Sanidad. La mayoría de las bajas se relacionan con las enfermedades comunes a las que se añaden también aquellas que tienen que ver con la salud mental. Los sectores que más absentismo laboral, bajas laborales generan, son el sector servicios y construcción. A los empresarios salmantinos les inquieta sobremanera esta situación, ha dicho aquí en COPE Salamanca el presidente de la patronal COE CEPYME, Diego García.
La autobaja no se reguló, afortunadamente, pero sí que es verdad que hay ciertos días que si una persona no se encuentra bien y no va, falta al trabajo, y eso en una empresa pequeña o en una, bueno, cualquier empresa, pues afecta mucho a los resultados y a la rentabilidad y a la competitividad de la propia empresa. Entonces, además a eso le sumamos las licencias de acompañamientos, que hay veces que también la justificación es un poco complicada de pedir y entras en disputa a veces con el trabajador.
Reconoce Diego que nunca es fácil sustituir a un trabajador durante 2 o 3 días en una empresa, a diferencia de una baja más larga.
Hablamos de pequeñas y medianas empresas y hablamos de que no es fácil sustituir a un trabajador por unos días en un puesto de trabajo, pues porque hay veces que los puestos requieren de una complejidad y de un conocimiento de la metodología de la empresa, de la metodología del puesto de trabajo, que no es sencillo, no es lo mismo que si es una bajada de larga duración.
Viendo que las bajas laborales van en aumento, el presidente de COE CEPYME Salamanca reclama al gobierno que ayude a la clase empresarial a sobrellevarlas.
Lo que no puede ser es que el coste de la baja cueste la carga de la seguridad social a las empresas, tanto del sustituido como del sustituto. Y eso al final es lo que lastra los resultados de la empresa. Uh-huh. Yo creo que ahí, si el absentismo va en línea ascendente, el gobierno y las administraciones tienen que ayudar a los empresarios.
Conocemos ahora el testimonio de una empresaria salmantina. Su nombre es Elena, Verónica Martín.
Elena Rufau es la gerente de un centro de belleza en el corazón de Salamanca. Tiene 3 trabajadores empleados a su cargo e indica que la falta injustificada de alguno de ellos, sobre todo en temporadas de más afluencia de público, supone cuantiosas pérdidas económicas para su negocio, no solo a corto, sino a largo plazo.
Cuando falta algún empleado repercute en que no puedes coger ni el mismo volumen de clientes, con lo cual pérdidas económicas, y luego también si hay una demanda alta de clientes, el no poder atenderlos también buscarán otros sitios, con lo cual puedes perder también clientela, ya no solo en ese momento, sino que no vuelvan al salón. Sí que he tenido alguna empleada que ha faltado a su turno de trabajo sin avisar, entonces ya eso se convierte en un despido automáticamente porque no se puede tolerar, evidentemente, porque ni siquiera te avisan, no es ni por causa médica ni por nada, sino de que no vienen al trabajo.
Lamenta la empresaria que este tipo de prácticas de algunos trabajadores suponga un desamparo absoluto para los pequeños y medianos empresarios, que están precisamente desamparados a la hora de asumir indemnizaciones u otro tipo de derechos de los trabajadores.
Ahora mismo la ley, aunque sea por una falta al trabajo en que no esté justificada, no ampara al empresario, entonces siempre tiene una indemnización el trabajador, aunque no acuda a su puesto de trabajo, si no es reiterado, aunque no tenga ningún justificante ni ninguna justificación y decides despedirlo, tienes que indemnizarlo. No tenemos ninguna ayuda. O sea, estamos como muy desamparados en el tema, sobre todo de los derechos del trabajador, que en mi caso a mí me parece estupendo que existan, pero sin quitar también los derechos a la empresa.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE. Miramos al cielo, un día distinto al de ayer, más sol, con nubes, pero sin lluvia, los vientos fuertes, pero en zonas de montaña. Las máximas, repiten, no van a subir más allá de los 15 grados. Y mañana, lo más destacado, el subidón de las máximas. Van a oscilar entre los 19 y 21 grados. Las mínimas se quedan entre los 3 y 5. También suben. Cielos poco nubosos y vientos flojos. Y el Salamanca ha recibido una mala noticia. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, el Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el Salamanca en el que reclamaban la victoria contra el Villaralbo por una posible alineación indebida. El club charro va a acudir a la última instancia, es el Tribunal Administrativo del Deporte, para buscar 2 puntos que a día de hoy les pondrían como líderes de la clasificación. Además, el Salamanca ha sacado promoción para lo que queda de liga en el Mántico y hoy tenemos tiempo de opinión para analizar cómo está la competición, mientras Unionistas sigue vendiendo entradas para el domingo, día de ayuda al club contra el Barça B. Ya se han retirado más de 1.000 localidades.
2:25.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Mañana termina el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones a rector de la Universidad de Salamanca. De momento, la única oficial es la del catedrático en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado. Su lema, la universidad que quieres, ilusiónate. Tiene planes e ideas para transformar la universidad de forma tranquila y hacerla más competitiva y eficiente. Quiere terminar con la excesiva burocracia y la falta de personal en las facultades, además de buscar más financiación.
Tenemos que incorporar a más gente a nuestra plantilla y facilitar la promoción de todo el personal de la Universidad de Salamanca, y para ello tenemos un plan que básicamente consiste en incrementar la financiación de la universidad con recursos europeos, con recursos nacionales, y para ello, pues en el contexto de este plan que tenemos, todo lo vamos a diseñar para que de forma paulatina vayamos viendo mejoras poco a poco.
Los vecinos de Salamanca se quejan de la proliferación de las viviendas turísticas en barrios y edificios, mientras que el Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que está empezando a controlar a alguno de esos pisos.
Así es, FEVESA insta a las autoridades municipales a establecer una regulación rigurosa y un control efectivo sobre los pisos turísticos, ya que esa expansión desenfrenada de viviendas de esta consideración en la ciudad ha generado ciertos conflictos que afectan, dicen, tanto a los residentes locales como a la reputación de Salamanca como destino turístico.
Teniendo en cuenta que los ciudadanos sí pagan sus impuestos, y hasta donde llego a recordar, los pisos y viviendas turísticas pagan un IVA muy bajo o ninguno. Son muy rentables para aquel que los consigue y los mueve, a costa del bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Al ayuntamiento parece no preocuparle la visión que se va a conseguir de esta ciudad, teniendo en cuenta que raro es el fin de semana que la policía no tiene que levantar más de un acta por las infracciones en las viviendas y pisos turísticos, de las voces, de las peleas que hay en ellos.
El concejal de turismo, Ángel Fernández Silva, argumenta por contra que no existe ningún problema con el civismo de los turistas llegados a Salamanca.
Creo que tenemos un turismo ordenado y amigable, y creo que la ciudad de Salamanca y sus habitantes tienen una concepción muy positiva del turismo. Es decir, no hay aquí ni de cerca un problema con el turismo, sino todo lo contrario. Somos una ciudad muy acogedora que en sus distintas formas, tipos y variantes acoge con los brazos abiertos al visitante, porque conocemos la importancia que tiene el turismo para la ciudad. Sobre la regulación concreta de...
Pues hay una localidad muy turística, nos referimos a San Felices de los Gallegos, en nuestra provincia, casi frontera con Portugal. La Junta de Castilla y León ha terminado la musealización del castillo con una inversión cercana a los 90.000 euros. El edificio, donado en 2013, ya era centro de interpretación de la localidad. Ahora se ha digitalizado para hacer la visita mucho más atractiva y sensorial para pequeños y grandes. Marian Rodero es su alcaldesa.
De que evidentemente el patrimonio cultural y artístico tenemos que mantenerlo, como mantenemos nuestro castillo. El interior estaba un poquito anticuado y entonces la Junta de Castilla y León pues nos concedió una subvención. Lo hemos llamado musealización, pero realmente el interior se va a ver con una mezcla entre sonidos y luces que ha quedado espectacular.
Y Salamanca por Cajal y por la ciencia es el título de una jornada que se celebra mañana aquí en la capital.
El Teatro Liceo es el lugar elegido para dar a conocer el impacto en multitud de vertientes de la ciencia actual del Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Más de 40 ponentes de renombre nacional e internacional ofrecerán charlas de unos 10 minutos de duración, todo con la intención de explicar a toda la sociedad la aportación del fundador de la neurociencia moderna a otros ámbitos como la actual inteligencia artificial. Adolfo García Sastre, experto virólogo en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, insiste en que España debe destinar más financiación a la investigación para permanecer en el lugar de referencia mundial en que Ramón y Cajal puso a nuestro país.
Es gracias a nuestro mentor que estamos donde estamos, y al final lo que tenemos en común es que Ramón y Cajal fue capaz de crear, de impulsar esa gran capacidad de hacer a España un gran país de formación de investigadores. De nuevo, lo que necesita es darle un poco más de financiación ahora para poder estar también puntera como país investigador.
2:30, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.